hasta las 12:30. Seguimos aquí en Más de Uno, un montón de contenidos para esta mañana del lunes de Pascua. Hasta las 10 estamos en tertulia con los asuntos de actualidad. Estamos a 8 días de despedir el mes de abril, en la prórroga de la Semana Santa, con este lunes de Pascua que tiene alerta roja meteorológica en la Comunidad Valenciana debido a las lluvias. El sur de la provincia de Valencia, el norte de la provincia de Alicante, ayer en Torrevieja, ya saben ustedes, el centro de la ciudad inundado por las lluvias. Marina Alta, la comarca de la Safor, cumplen ya 24 horas de tormentas, de árboles tumbados por el viento, de inundaciones y de torrenteras.
¡Mira, Dios!
Nos estamos muriendo de frío, de viento y con tormenta de arena, porque esto es el paseo.
No para, esto es horrible.
Se está viendo, ¿no? No hay nadie en la terraza, bueno, estamos muchos compañeros sin hacer nada.
Amanece el día con la expectativa del debate, el primero de ellos esta noche, debate de campaña electoral. Esta noche cuatro dirigentes políticos, los que tienen las principales expectativas electorales para el próximo domingo, debaten en Televisión Española. Mañana lo harán en A3 Media, es decir, en Antena 3, en La Sexta, también aquí en Onda Cero escucharemos ese debate. Nos quedaremos sin ver a Santiago Abascal debatiendo, por obra y gracia, o por obra y desgracia de la Junta Electoral Central, que no permitió que el debate a 5 se produjera. El aspirante de Vox, que no podrá o no tendrá que confrontar sus posiciones. En público se declara silenciado a Abascal, en privado sus estrategas electorales celebraron la decisión de la Junta Electoral, el doble juego que está practicando Vox a este respecto. En una campaña rara, no por la existencia de dos debates a cuatro, que tampoco es tan raro o tan impropio de una democracia establecida, como dice Sánchez, sino porque coincide esta campaña con una sucesión de jornadas festivas. Mañana es el día de San Jorge, mañana es fiesta en Aragón, mañana es fiesta en Castilla y León, en la ciudad de Murcia, acaban de reprochar ahora los oyentes murcianos, mañana también es fiesta en la ciudad de Murcia. Hoy se trabaja en poquitos sitios en España, sí se trabaja en Asturias, que antes no lo dije, y también trabaja, pero hay 8 comunidades autónomas donde hoy es jornada festiva. Y además de eso, las encuestas, que están sirviendo pues de entretenimiento para hacer tertulia y para reflejar tendencias, pero que vaya usted a saber lo que acabará pasando el próximo domingo. Y por lo demás, del debate hablaremos esta mañana con Vicente Vallés y con Ana Pastor, que nos van a visitar a las 9 de la mañana. Digo, por lo demás tenemos Ucrania, país apetecido por Rusia siempre. Un humorista ha ganado la presidencia con el 73% del voto. Se llama Volodymyr Zelensky. Salta al escenario internacional procedente de la televisión y también de los teatros, donde hasta ahora, con enorme éxito, hacía reír al público.
Конечно помню, вы тот самый поц, который ушел из нашей больницы в наших бахилах.
Да. Вот они, кстати, я их подшил.
Se disfrazaba y ponía, bueno, seguirá haciendo igual. Se disfrazaba, ponía voces, hacía personajes y hacía reír mucho. Este es el nuevo presidente de Ucrania. La política va cambiando en todas partes. Poroshenko, líder político tradicional, ha perdido el poder y quien reina ahora es un famoso televisivo que no se considera a sí mismo ni de derechas ni de izquierdas. Y por lo demás, el día amanece con la vista puesta en Sri Lanka, se lo venimos contando, la matanza del domingo, domingo de Pascua, domingo de Resurrección, con bombas en iglesias, en hoteles, esta mañana en un zoológico. Objetivo, los cristianos y los turistas. Hay cerca de 300 asesinados, hay 500 personas hospitalizadas, ningún grupo se ha atribuido hasta ahora esta matanza, esta sucesión de atentados terroristas. La información económica nos la contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Carlos.
Hoy en tertulia está Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Carlos.
Y Marisa Cruz. Buenos días, Marisa.
Muy buenos días.
Y Rubén Amón, que está en Sevilla toreando. Buenos días, Amón.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, gracias por tu interés.
Así suena. Qué sincero.
La mañana de la radio.
Lo digo yo.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Fernando Onega, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
El interés de Onega sí que es sincero siempre, y yo se lo agradezco.
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana, Fernando?
Bueno, hoy estamos impresionados por las matanzas de Sri Lanka, casi 300 muertos. Aquí quedan 5 días de campaña y esta noche y mañana hay debates, 2 en 24 horas. No hay más que esos dos temas. Debates, los indecisos que faltan por seducir y cómo se ganan en una semana, la semana decisiva. Decisiva porque es la última y se termina y se decide todo. Dentro de 7 días estaremos examinando el resultado. Esta noche, primero de los debates. Es una final muy deportiva, Final Four, le llama Rubén Amón en El País, y además con árbitros de baloncesto, al mando de los relojes. Final a 2 partidos, escribe también el director de La Vanguardia. Mirando unos días atrás, mi primera pregunta es ¿qué habrá pasado entre la tarde del Jueves Santos, en que Pedro Sánchez estaba, según le declaró a Julio Otero, en acudir a Televisión Española mañana, mientras los demás estaban a 3:30, y la mañana del Viernes Santo, en que Sánchez aceptó los 2 debates? ¿Qué movió y convenció al señor presidente? ¿Qué encuesta, qué consejos, qué reflexión le condujo para cambiar tan pronto de opinión? A partir de ahí, la cuestión de si a la vista de los antecedentes, los debates cambiarán muchos votos, porque hay alguna encuesta anterior que habla de un máximo del 2%. ¿Qué hay que hacer para ganar esos votos si nuestros analistas esperan un encuentro bronco sereno, un espectáculo pensado para la televisión o un encuentro basado en ofertas concretas y reales? Todo esto en el último día para publicar encuestas, esa antigualla de regulación. Y este fin de semana y hoy mismo hay muchas con resultados bastante parecidos y leves matices. Matiz número 1 en El Mundo, empate de bloques. Matiz número 2 en El País, ventaja de la izquierda, pero necesitada de los nacionalistas para gobernar. Sorpresa en La Voz de Galicia, que ve que Vox se desinfla. Aviso en La Razón, que anticipa que la división de la derecha le otorgará el gobierno a Pedro Sánchez, mientras 2 millones de votantes dudan entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Pablo Casado no pierde la esperanza. Después de hablar con la gente que se encuentra en la calle, se supone que son más simpatizantes del PP los que acuden a saludarle que, por ejemplo, de Podemos, pero dice Pablo Casado que va bien lo suyo, está en plena remontada y que está convencido de que gana las elecciones el próximo domingo.
Pero mira lo que dice o le dice Santiago Abascal en entrevista en El Mundo. No descarto que el PP se disuelva tras el 28A, como la UCD. ¿Y este señor, pregunto, va a ser el voto que va a llevar a Casado a la presidencia del gobierno? Al margen de las palabras, si en algo coinciden las encuestas, es en lo que viene diciendo el tranking del Confidencial. El Partido Socialista será el ganador y todos le dan más de 130 diputados. El PP lucha por superar los 80. El tercer puesto es para Ciudadanos y a continuación Podemos, clave para la formación de la mayoría, sin necesidad de buscar el apoyo de los nacionalistas e independentistas. Hoy por hoy, y pensando en ese fin, el más asequible es Ciudadanos, pero al ver Rivera sigue insistiendo en que no quiera a Sánchez en el gobierno. Lo dice hoy en El País. Ciudadanos no puede apoyar a Sánchez. Más claro, agua. Y tampoco a Vox, porque dice también, prefiero un gobierno sin Vox que respete las libertades civiles. Un trío, por lo que se ve, muy bien avenido. Respecto a los demás apoyos a Sánchez, Bildu pone a su disposición 1 millón de votos, el PNV pedirá a cambio respeto a la soberanía nacional vasca, que no existe, y los indepes catalanes ofrecen, pero ahora aprietan. Esquerra y el PDeCAT piden el voto útil para condicionar a Sánchez, y así de complejo está el horizonte de pactos. Y dice una encuesta del Mundo que el 72% de los votantes socialistas rechazan acuerdos con los soberanistas. Por esa razón se muestra Sánchez tan cauto y niega el referéndum. ¿Le arrancarán en el debate el compromiso de no negociar con ellos? Y cierro capítulo con las anomalías y similares. Anomalía número 1. Si algún españolista visita un pueblo independentista, cuenta con el escrache y el rechazo. Último caso, el de Inés Arrimadas en un pueblo de Girona. Anomalía número 2. Es la primera vez, creo, que un candidato, esta vez vicepresidente de Vox, promete cerrar un medio informativo. Es lo que hizo Víctor González Cuello. Prometió cerrar La Sexta, si Podemos, matizó. Y el propio Abascal, cerrar las televisiones autonómicas, que llamó esos chiringuitos. ¿Se podría cerrar hoy una televisión con tertulios? Y anomalía número 3, los disparos y la quema del Judas en Coripe. Y el Judas elegido este año fue Puigdemont. Torra anuncia querella. Solo una duda. ¿Se pueden quemar fotos y muñecos de rey, pero es gravísimo quemar un muñeco de Puigdemont? Y para elecciones sorprendentes las de Ucrania. Se presenta un señor llamado Zelensky, no tiene experiencia política, es un cómico de éxito en la televisión y en los teatros, y gana con un 72% de los votos, es decir, arrasa, y deja en ridículo al presidente que aspiraba a repetir. Un cómico, querido Alsina, pero que nadie se asuste. No os voy a preguntar quién es el Zelensky español.
Fernando, que tengas un día estupendo, que te cuides mucho y hasta mañana, que hablaremos del primer debate.
Eso me temo, sí. Hasta mañana entonces.
Adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas del árbol. ¿Y las naranjas que usted exprime? ¿Están recién cogidas del árbol? Zumo exprimido Don Simón. Hecho con naranjas de nuestra tierra. Don Simón. La gran diferencia.
Vamos, vamos juntos. Vamos a decir y hacer. Vamos a conseguir que nos gobierne un ciudadano. Vamos a hacer que los paraísos dejen de ser fiscales. Vamos a hablar más de autónomos y menos de autonomías. Vamos a unirnos como nos une un mundial. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos, Albert. Vamos, Inés. Vamos a votar. Vota Ciudadanos.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. ¡Compáralo! La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
¿Qué me consiguió? En vez de pagar 961, ahora pago 407. Me he salvado de una situación complicada. Pero bueno, solucionado el problema está. Fue rápido, en un mes y algo todo solucionado. Para mí es un 10.
Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti.
Mantener en forma tu coche es más fácil de lo que imaginas, porque con los carburantes Optima de Cepsa, tu motor recupera la potencia del primer día. Además, esta Semana Santa reposta al menos 35 euros de Optima y consigue 3 euros de descuento para tu próximo repostaje. Más información en cepsa.es/carburantes Optima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hago por ti.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-37-5777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Estamos encarando ya el final del mes de abril y es inevitable ir pensando ya en preparar nuestras casas para los planes fuera, Borja.
El otro día, Carlos, salí a mi terraza y me di cuenta de que mis muebles y mis suelos de madera habían perdido color y estaban bastante estropeados. Y menos mal que fui a Leroy Merlin y descubrí su gama de pinturas y barnices de exterior para madera, que son la mejor opción para nutrirla, alargar su vida y devolverle su estado natural gracias a todas sus ventajas. Haz que tu jardín y tu terraza luzcan como nueva con Leroy Merlin.
Más de uno en Onda Cero.
Estas derechas son las más peligrosas desde el año 82, precisamente porque los más radicales y más extremistas son los que dirigen a esta derecha.
Estamos en plena remontada. Vamos a sumar, vamos a ganar, vamos a gobernar.
Yo estoy salivando de las cosas que vamos a poder hacer con las herramientas de un gobierno.
Que no queremos una España con españoles de primera categoría, de segunda, y así hasta 17.
La participación del PNV en las instituciones del Estado,
estará ligado directamente al respeto a nuestra soberanía nacional.
Está el señor Ortúzar inventándose este concepto de la soberanía nacional de los vascos, que existe en su cabeza y en sus pretensiones y en su afán, pero no en ningún texto legal. Hemos escuchado a Abascal, ausente del debate de esta noche y del debate de mañana. Ya saben que la Junta Electoral Central no permitió que estuviera Vox en el debate que propuso el grupo A3 Media. Dice Abascal que está siendo silenciado. Hemos escuchado a Inés Arrimadas, a Pablo Casado, a Adriana Lastra, la número 2 del Partido Socialista, advirtiendo del peligro de estas derechas, diciendo que hay que evitar a toda costa que la extrema derecha llegue al Consejo de Ministros, que es esta otra frase que acuñó en el día de ayer. Bueno, os pregunto como cada mañana por el interés que despiertan en vosotros estas últimas manifestaciones, declaraciones, afirmaciones de los distintos líderes y candidatos, el interés que despiertan en vosotros las encuestas que seguimos publicando los medios de comunicación con pocas novedades relevantes, aquello de una décima para arriba, una décima para abajo, quién va mejor, quién va peor, y también por los debates de esta noche. Incorpora a la tertulia Víctor Lapuente, que nos acompaña también esta mañana. Buenos días, Víctor.
Buenos días desde Barcelona.
Bienvenido. Bueno, ¿cómo de anómalo os parece que haya dos debates a cuatro en dos jornadas consecutivas? Esto que veo que tiene muy perpleja a buena parte de la clase política y también de la clase periodística. Leo columnas en las que hay comentaristas que dicen esto, pues tiene razón Sánchez, es muy anómalo, es una cosa que nunca se había producido en la historia de la televisión, que haya dos debates seguidos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Si hacen uno, pues ya qué más van a decir mañana. Pues mañana lo sabremos, eso. Mañana lo sabremos. Nunca antes había pasado dos debates seguidos entre cuatro en dos días consecutivos, pero a lo mejor la primera vez que pasa descubrimos que es una maravillosa manera de ver realmente qué es lo que hay en cada uno de los proyectos de estos dirigentes.
Por eso, bueno, Carlos, si por me ahí, permites... Si
sí, debate, Samón.
Desde Sevilla iba a decir que... Que planteaba la idea de que es un partido de ida y vuelta. Además, con la connotación, creo que se puede decir perfectamente que Sánchez considera que Televisión Española es jugar en casa y que venir a tres medias jugar fuera. En ese sentido, me parece que el segundo debate tiene la capacidad de corregir al primero o de exacerbarlo. Es un debate a doble partido que ofrece a los candidatos la posibilidad de moderarse o de manejar, dosificar las bazas. Y en ese sentido, los errores que se puedan cometer en el primer debate se pueden tratar de corregir en el segundo, pero no así los errores que se cometan en el segundo debate, que dependerá también de cuánto quede vacío en el primero. Esa dinámica a mí me parece muy atractiva y me parece bastante determinante, considerando que son muy altos los porcentajes de indecisión y que se trata de debates de expectación masiva. Nunca en debates durante la campaña hemos visto poquísima afluencia en los mítines, exceptuando los de Vox, y hemos visto poquísimo fervor popular. Los candidatos han asegurado mítines con teatros para llenarlos, dejando gente fuera, pero con aforos pequeños. Y en ese sentido, exponerse a un auditorio masivo, como es el de las dos televisiones, creo que establece de verdad momentos de riesgo y de oportunidad a partes iguales.
Es un partido a doble vuelta, ¿verdad, Rubén? Y yo creo que así se lo ha tomado la opinión pública en general. No sé si va a ser en algún momento redundante o si, como dices, te va a permitir llenar los vacíos del primer debate en el segundo y la contrarréplica que quizás no se tiene en el primer debate también en el segundo, dando más emocional al asunto. Lo que sí tengo clarísimo es que por fin yo creo que entramos en campaña, ¿no? Porque es que lo que ha habido hasta ahora, además de que sea una campaña bastante anodina básicamente por los lexatines que le ha querido meter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a esta campaña, ¿no? Haciéndolo una campaña institucional, debatir lo menos posible, pues por fin empieza aquí lo bueno, ¿no? Además, no sé vosotros, pero aquí todo el mundo se ha ido de Semana Santa, se ha ido de vacaciones. Algunos de los presentes. Y que la gente ha desconectado, ¿no? Y realmente la campaña.
Campaña electoral todo el año. Es
que llevamos 4 años de campaña continua, lo hemos venido repitiendo, pero en puridad, la campaña electoral se va a dar en estas 48 horas. Y serán dos debates, y el resto de días, hasta que vayamos todos a votar el domingo, vamos a estar hablando de los debates electorales. Con lo cual, toda la campaña se concentra en 48 horas y de aquí van a salir, digamos, muchos de estos votos indecisos de los que hablamos, muchas de estas encuestas y tal, se van a elucidar aquí, con lo cual yo creo que por lo menos vamos a divertirnos un poco, ¿no? Vamos a darle un poquito de emoción a la campaña electoral, porque la verdad es que ha sido un pelín aburrida, ¿no?
Sí, yo Yo creo que el segundo debate va a ser mucho más bronco que el primero, porque van a intentar, claro, los que se consideren perdedores del primero o que han quedado peor, van a salir a muerte, ¿no? A intentar remontar pues esos fallos o esas deficiencias que hayan tenido en el primer debate. Creo que el de A3Media va a ser muchísimo más agresivo. Yo no sé si los debates al final deciden mucho los votos de los ciudadanos, pero es cierto que hasta ahora la campaña ha sido plana, ha sido aburrida, y que estos dos días, sobre todo el de mañana digo bien, promete emociones fuertes. Efectivamente, si algo tiene que acabar decidiéndose, probablemente sea en estos dos debates, aunque yo dudo, insisto, en que los debates muevan demasiado voto. Dicho esto, me parecen imprescindibles, y además de parecerme imprescindibles, me parece que son una obligación de los candidatos y un derecho de los ciudadanos. Y en ese sentido, me parece muy reprochable la actitud de Pedro Sánchez de intentar no debatir, porque no es una cosa que pueda elegir el candidato. No se le puede comprar a los candidatos el pescado sin olerlo. Hay que debatir, y eso es un derecho de la ciudadanía y del votante.
Víctor.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que los debates se tienen que hacer por higiene democrática y no tanto quizás para decidir el voto. Si preguntas a los expertos que estudian los debates, te dicen que tienen un efecto limitado, ¿no? En Alemania o en Australia tienen un efecto de alrededor, cambian el 1 o el 2% del voto. En Estados Unidos dicen que puede cambiar hasta de media el 2,3% del voto, lo cual es muy poco, pero en el contexto de incertidumbre que estamos ahora en España será mucho, porque se calcula aproximadamente que unas 30 provincias en España el último escaño se va a dirimir precisamente por diferencias en torno al 1%, ¿no? Mucho más que en 2015 o en 2016, ¿no? Y además estamos en un año en el que las redes sociales importan mucho más que en años anteriores, con lo cual no vamos a tener dos debates, sino vamos a tener cuatro. Vamos a tener el debate el lunes y el martes en la televisión, y luego el debate simultáneo en las redes sociales, y que muestran los estudios que tiene muy poco que ver con lo que se debate realmente en la televisión. Se coge una anécdota, una frase de un candidato, y eso genera una discusión impredecible. Y en esos debates pues no tendremos un moderador como Ana Pastor o Vicente Vallés, con lo cual no sabemos por dónde van a ir los tiros.
Enseguida hablaremos con... Ha sido mencionar el debate y ya se ha personado aquí Vicente Valle. Se da cuenta de que es una cosa automática. Está siempre de guardia aquí, pero si decimos debate, él aparece inmediatamente en el programa. Ahora les saludo a él y a Ana Pastor. Antes me dejéis que salude al alcalde de Coripe, que es otro de los protagonistas de la jornada. Este pueblo de la provincia de Sevilla, que hemos contado ya, celebra cada año esta tradición que se llama la quema del Judas. Bueno, la quema es lo último, porque antes le pasean por... es un muñeco que representa a un personaje que haya sido popular y perjudicial durante el año, y al que se le hace aparecer como si fuera Judas, representando todos los vicios con los que hay que terminar. Esto es, creo, el sentido de la tradición. Entonces, al muñeco ese, que en este caso era el muñeco de Puigdemont, pues se le pasea por el pueblo donde es insultado, tal, luego se le cuelga se le ahorca de una higuera, se le dispara, los escopeteros le disparan, y luego se le quema, es decir, se le hace de todo. Y como es Puigdemont, pues ha habido controversia al respecto. Tengo, por ejemplo, un tuit de la ministra Meritxell Batet que dice: condeno todos los actos de intolerancia que se producen en esta campaña, por ejemplo, quemar la imagen de una persona. Hemos contado también que el señor Torra ha anunciado que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Vuelvo a decir que para esto sí que se fía de la Fiscalía el presidente de la Generalitat de Cataluña. El alcalde de Coripe se llama Antonio Pérez Yázquez y creo que es del Partido Socialista. Señor alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Es usted del PSOE, ¿verdad?
Sí, del Partido Socialista, sí, señor.
Aunque no va a repetir como alcalde, me han contado.
No, ya van muchos años, son 12 años, y yo creo que hay que dejar paso a nueva gente que vengan con mucho más fuerza, ¿no? 12 años ya yo creo que son muchos. Pero te tengo que corregir una cosa.
Ah, sí, a ver.
Sí, del muñeco, que es un muñeco, que no es otra cosa, es un muñeco. Sí. No es ahorcado. Es colgado en una higuera y es tiroteado con cartuchos de fogueo y quemado posteriormente, pero nunca es ahorcado.
¿Pero se le cuelga del cuello o de cómo se le cuelga?
No, se cuelga en la higuera, se pone en la higuera y ya está. No es ahorcado.
Ajá. Se le cuelga de una cuerda.
No, colgado, o sea, se pone encima de la higuera, simplemente.
Ah, se le pone encima de la higuera, bueno, sí. Y luego se le dispara, que esto es igual lo más... hay muchas personas, usted lo sabe, alcalde, a las que les desagrada el momento en el que se dispara al muñeco sabiendo que el muñeco representa a una persona, que eso puede quedar un poco violento. Usted no comparte la opinión, supongo.
Bueno, vamos, mira, es cuestión, yo creo que es más verlo, ¿no? Porque realmente no se está disparando a esa persona. se está disparando como una sátira, como una representación, un teatro, a un mal acto, ¿no? Pero no es en sí esa persona, no es Puigdemont, no ha sido Eva Sano, no ha sido Sabrina, no ha sido Jesús Gil, sino los actos que han podido llevar a cabo estas personas durante un año, ¿no? Incluso antiguamente era más una persona que representativa, no en sí la persona, no sé si me entiendes.
No lo entiendo. Que en otros años era no una persona conocida, sino una figura que representase algo, quiere usted decir.
Exactamente, no, porque haya sido famoso. Recuerdo Don Cicuta, recuerdo Sabrina, recuerdo personas que eran muy muy llamativas, no porque hayan hecho algo malo, sino Ajá. Muy llamativas.
O sea, solo por el hecho de ser conocidos o ser famoso ya es candidato a ser el Judas de Coripe. Bueno, pero en este caso, ¿quién elige a Puigdemont o a la figura de Puigdemont?
La figura elegida por los padres de alumnos de Viaje de Fin de Curso.
¿Los padres de alumnos del Instituto del Pueblo?
Sí, instituto. Aquí somos muy pequeñitos y no tenemos instituto, sí. Del colegio.
Ajá, entonces son los padres del colegio los que, me ha dicho usted, para el viaje de fin de curso.
Efectivamente, ellos todos los años son diferentes. Los críos que van de fin de curso, de viaje a fin de curso, pues ellos eligen quién es el representante del Judas de ese año.
Ajá. ¿Y qué hacen los padres? Como una votación, entiendo.
Más o menos, sí. Más o menos hacen una votación y ellos eligen, lo que es la persona que se no es elegida por el ayuntamiento ni elegida es como una votación popular, entre comillas.
Ya, y el ayuntamiento lo único que hace es poner a disposición de...
¿Perdón?
Sí, sí, no, el ayuntamiento, ¿qué es lo que hace? ¿Poner a disposición de los padres de los alumnos el para que se pueda celebrar la tradición?
Exactamente, el ayuntamiento colabora con ellos y así ayudamos un poquito al viaje de los niños en fin de curso.
¿Y desde cuándo se celebra esta tradición de la quema del Judas en su pueblo?
Pues mira, yo no lo recuerdo, pero creo que lleva más de 100 años.
Más de 100 años. Y sí. La polémica, porque he visto, el año pasado ya tuvieron ustedes controversia.
Sí, incluso, ya no hubo problemas. Sí.
Incluso hubo unas diligencias de la fiscalía, he leído, por un presunto delito de odio, una denuncia de movimiento contra la intolerancia contra usted personalmente. Antes del año pasado, ¿había habido algún problema con la tradición? ¿Alguien
pues
se
mira,
había
dejado? Es curioso que nunca había ningún problema. Por ahí, por esta higuera, entre comillas, ha pasado Bárbara Rey, ha pasado Aznar, ha pasado Del Nido, Jesús Gil, Carcaño, Guarachao. Y nunca ha habido ninguna polémica.
Entonces usted al presidente Torra, por ejemplo, que ha anunciado que va a presentar una denuncia porque entiende que lo que ustedes han hecho es intolerable en la medida en la que ese muñeco representa al que él considera el presidente legítimo de los catalanes, ¿usted al señor Torra qué le diría, alcalde?
Pues nada, al señor Torra le diría que viniera a nuestro pueblo y viera a nuestro pueblo y hablara con la gente... Y poco más, ¿no? Y después, pues, fiscalía, los jueces, las leyes, están para algo. Y ya está, no les tengo que decir absolutamente nada más.
Que no significa que los vecinos de Coripe odien a Puigdemont, ¿no?
Por Dios. Mira, te digo una cosa. Mira que yo soy del Real Madrid, pero no lo odio, ¿eh?
Usted es del Madrid. Alcalde, una cosa más. Porque usted es del Partido Socialista. ¿Desde su partido alguien le ha dicho... hombre, hemos metido la pata, hombre, igual habría sido mejor que el muñeco fuera de otra cosa, que no fuera de política? ¿Alguien le ha transmitido ese mensaje o no?
No me han dicho nada y yo creo que tampoco hay que darle esto más importancia de la que tiene, ¿no? Que es una tradición que lleva muchísimos años y por aquí han pasado personajes de todo tipo, ¿no? El año pasado pues, fue una persona, ¿eh? Este año ha sido Puigdemont. Tampoco hay que darle más importancia de la que tiene.
Pues, alcalde, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana y que me haya explicado cosas de la tradición. Cuídese.
Muy bien. Gracias.
Gracias a usted, alcalde Antonio Pérez Vázquez, alcalde socialista de Coripe, provincia de Sevilla. Corrijo, por tanto, no se ahorca al Judas de Coripe.
Menos mal.
Si se le cuelga de la higuera.
Menos mal.
Si se le dispara.
Ha sonado como Pepe Isbert en la película de Berlanga, El Verdugo, cuando defendía el garrote vil español como una muerte más digna que la silla eléctrica americana, donde los presos quedan achicharrados.
Pero yo, por ejemplo, yo no sabía que Don Cicuta también había pasado por esta higuera, como dice el alcalde.
Bueno, estando, Carlos, tan cerca de Coripe, porque estoy en Sevilla, me atribuye el turno y yo soy muy defensor de esta tradición. Ya sé que no va a ser agradable escucharlo, pero tiene que ver con la diferencia que existe fundamental en la realidad y la ficción, obviamente, y en los hábitos que las sociedades tienen para exorcizar sus fantasmas. ¿Qué haríamos con las fallas en Valencia si no tuvieran ocasión los valencianos de quemar simbólicamente las cosas de las que juran o de las que quieren quitarse encima? Y cada año la tradición implica figuras políticas, no porque se desee su muerte ni se haga vudú con ellas, sino porque es una forma de ahuyentar los malos espíritus. Es un ejercicio de ficción y creo que recoge perfectamente un sentimiento hacia un fantasma que, nunca mejor dicho, está ubicado en Waterloo. No significa que se desee la muerte de Puigdemont, significa que un pueblo convierte en un acto de ficción, un ejercicio de catarsis que tiene que ver con el exorcismo, mucho más que con la voluntad homicida con que el soberanismo catalán ha reaccionado. A mí me ha parecido que el tuit de Tardà y de muchos otros soberanistas criticando este acto viene a sobreactuar sobre una fiesta que tiene mucho más de lúdico que de, obviamente, homicida, ¿no?
Rubén, como no podía ser de otra forma, pues está a favor de este tipo de eventos y de festejos. No, pero digo, no, pero está bien, si ya más
no
o menos...
no podía ser de otra forma, ¿qué significa?
Yo, por ejemplo, que no a mí este tipo de actos o de festividades y tal, pues no me agradan, pero es verdad que esto se enmarca dentro de la tradición y de la libertad de expresión. Y lo que sí me revienta, sobre todo, lo que me disgusta profundamente es un poco en esta sociedad, permitidme un poco el coloquialismo de me apilas y de lo políticamente correcto en lo que hemos entrado, ¿no? Esto sí que me desayere bastante y me repugna bastante, porque hemos entrado en una dinámica pues bastante peligrosa, donde lo que intentamos es respetar y fomentar los derechos fundamentales, y lo que estamos haciendo es una regresión totalmente y absoluta, ¿no? Y después la doble vara de medir de los nacionalistas independentistas, ¿no? Que siempre es igual, ¿no? Siempre es igual. Pasaba antes con son los fascistas, son los que son agredidos, son los que son escrachados en Vic, y ellos son los absolutamente los demócratas, ¿no? Los demócratas que se pueden manifestar pacíficamente en Colombia y después tienen estas palabras gruesas o estas actitudes para una fiesta o un evento como era este, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate, no dicen nada cuando aparecen unos tipos vestidos con trajes de estos de desinfección, y cada vez que va algún candidato o algún político de Ciudadanos o del PP, desinfectan la plaza del pueblo o cosas por el estilo, ¿no? Ahí no dice nada. O cuando Torra escribe las cosas que escribe de los que no son catalanes, entonces ahí todos tenemos que tragar, porque eso es muy democrático y es libertad de expresión y es un derecho que tienen y inalienable. Pero cuando viene pues una fiesta como esta en la que queman un muñeco o lo tirotean o lo cuelgan o no lo cuelgan, pero bueno, lo ponen tibio, entonces esto hay que ir a la fiscalía a denunciarlo, porque Dios mío, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, las cosas no son así, la verdad.
Víctor, ¿quieres decir algo más?
Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Pero precisar una cosa, que es, yo creo que es una celebración de Pascua poco afortunada, la de Coripe, pero no es comparable con la presión que sufren los políticos no nacionalistas en Cataluña. Ayer lo vimos en Torroella de Montgrí, como comentabais, donde pues unos activistas tiraron lejía por donde había pasado Arrimadas, lo vimos en Vic, sí. También lo hemos visto en el País Vasco en Rentería, y no son agresiones comparables porque, aunque no me guste lo de Coripe, no sea una fiesta idónea, en Coripe durante el resto del año, el resto de 365 días, no hay un ambiente de incomprensión, discriminación a una parte de la población, a diferencia de lo que ocurre en algunas localidades del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Y es eso lo que distancia una cosa de la otra, ¿no? En este caso es una cuestión anecdótica, festiva, y lo otro es un problema estructural que existe en determinadas localidades, en determinadas zonas rurales del País Vasco y de Cataluña, y eso sí que es problemático.
Visto nada menos que la diferencia entre la realidad y la ficción.
Eso es.
Sí.
La ficción puede gustarnos poco, pero es ficción, ¿vale?
Con todo, a los oyentes desde primera hora de la mañana, que Coripe es protagonista hoy, pero que la tradición está de la quema del Judas o del apedreamiento del Judas. Se celebra en muchos municipios de nuestro país. Entre los más conocidos está el de Robledo de Chavela, donde no se dispara, pero sí se apedrea al muñeco que encarna al Judas de ese año. Hace dos años o tres, el elegido fue Pablo Iglesias y se generó, digamos, una polémica pequeñita. En Alfaro, La Rioja, son más de un Judas y hacen todos los muñecos que a uno le... Entonces este año creo que había, he leído en Austio, que este año estaba el propio Torra, estaba Santiago Abascal entre los Judas, allí no sé lo que les hacen, algún oyente me lo contará enseguida, si los apedrean, los ahorcan, lo que sea. Pero estaba el propio Torra, Santiago Abascal, el comisario Villarejo, creo que también.
Nos faltaba ese.
Es una aquelarre de ficción, si es que es exactamente eso.
En Venezuela hay pueblos donde también se celebra la quema de Judas en el Domingo de Resurrección y he visto imágenes de Maduro y Diosdado Cabello, muñecos de Diosdado Cabello y de Maduro que fueron quemados también por los participantes en esa tradición. Hecha la aclaración, 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Hacemos una pausa pequeñita y enseguida hablamos con los moderadores, árbitros, o como ahora les preguntaré cómo prefieren ser presentados, conductores, presentadores, moderadores, árbitros o lo que sea, del debate de mañana en A3 Media.
Más de uno en Onda Cero.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el Seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Después de sacrificar tus sábados por la mañana durante 10 años para llevarla a tenis, incluso después de renunciar a tus fines de semana para ocuparte de sus hijos, le preguntas si van a venir a comer el domingo, a lo que ella te espeta.
A ver, mamá, tú tienes que hacer tu vida.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 5 de mayo, extra día de la madre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
¿Tus vacaciones no han ido como esperabas? ¿Pasaste más horas en el aeropuerto que en la playa? ¿El hotel no se parecía nada a las fotos? No te calles y reclama con OQ. Llama al 900-907-448 y haz valer tus derechos como consumidor. Recuerda, 900-907-448. Reclama con OQ.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
¿Quieres una media jornada para estar más tiempo con tu familia? Entra en InfoJobs, entra antes y sal a la misma hora que tus hijas. Entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Ven a la Semana de los Frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 20% de descuento en frutería y mañana 20% en pescadería y panadería. Así ahorrar es más fácil que nunca.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-146-146 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-146-146.
Tic-tac, tic-tac.
Se acerca la noche del domingo electoral.
Salimos a ganar las elecciones.
Menos mal que por lo menos se te ve cansado, ¿eh?
Desde las 7 de la tarde en Onda Cero.
Decídselo a todo el mundo.
¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién suma? ¿Quién gobierna?
Pero lo que es más importante,
¿con apoyo de quién? ¿O de quiénes?
Me voy a dejar la piel.
Con nuestras políticas para la felicidad,
nos vamos a dejar la piel.
Y nuestras políticas para la belleza,
pues ahí vamos a dar la cara.
Os lo aseguro.
Usufructuarios de la belleza.
Es verdad.
Usufructuarios de la riqueza.
Es verdad, mirad.
Usufructuarios de los derechos.
La culpa es tuya.
Cada vez que vengo han tenido otro hijo.
Aquí huele a ganas.
Me parece muy bien.
Estaría bueno.
Aquí huele a victoria.
¡Ya está bien!
El domingo a las 7 de la tarde en Onda Cero.
Tic Tac.
El desenlace con Alsina.
Tiene que empezar a trabajar.
Eso está muy bien.
¡Ya está bien!
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Son las 9 y 10, son las 8 y 10 minutos de la mañana en las Islas Canarias. No hay nada que me agrade a mí más que hacer madrugar a compañeros que se acuestan tarde. Así que estoy encantado de recibir tan temprano a Vicente Vallés. Buenos días.
Hola,
Vicente.
Carlos, buenos días.
Y a Ana Pastor.
Buenos días.
Ana. Ahora me diréis, pero si nosotros madrugamos muchísimo todos los días.
Bueno, desde primera hora escuchándote.
Que hoy se trabaja en Madrid, es verdad. Hoy en la Comunidad de Madrid sí se trabaja. Casi toda España no. Pero aquí estamos aguantando la presión. Oye, he preguntado antes, y ahora os lo pregunto, ¿cómo preferís ser presentados? ¿Como presentadores del debate, moderadores del debate, árbitros del debate?
Periodistas, aplicas, ¿no?
No, pero eso sería muy convencional.
Bueno, si es que en el fondo somos un poco convencionales, ¿no?
Antes ha dicho Marisa Cruz, el de mañana va a ser más agresivo que el de hoy. Esa es la previsión que ella tiene. Entonces a vosotros os va a tocar ahí ver cómo lidiáis con eso. Entonces, ¿árbitro a ti te parece un título adecuado, Vicente?
No creo. La terminología habitual es la de moderador, cuando se trata de un debate. Los árbitros, si tenemos en cuenta lo que pasa con los árbitros en el fútbol, acaban siendo bastante decisivos. Y nosotros no tenemos ningún espíritu de ser decisivos en este debate, solamente de moderarlo. Los decisivos deben ser los candidatos, que son los que se presentan a las elecciones, y trataremos de que ellos sean, lógicamente, los protagonistas, que lo van a ser sin ninguna duda. Y la posibilidad de que sea mañana un debate más intenso que el de hoy, pues podría ocurrir, dependiendo de lo que pase hoy. Sin duda eso va a condicionar. Igual que, por ejemplo, el año 93, que también hubo dos debates, aunque hubo una semana de distancia entre uno y el otro, entre Felipe González y Aznar. El primer debate condicionó el desarrollo del segundo, incluso condicionó el desarrollo de la campaña a partir de ese momento. Y seguramente lo que pase esta noche va a condicionar también lo que pase mañana. Decíamos ayer que es un partido a dos vueltas. Sí. Y
eso significa que mañana contempláis la posibilidad de que haya penalti, supongo, porque es posible que el partido de vuelta terminen empatados los cuatro y tengáis que prorrogar ahí la transmisión.
No, más repeticiones no, que sea decisivo de verdad. No, pero estabais diciendo una cosa interesante, y es que lo que ocurra en el debate de hoy puede tener cierta... pueden intentar arreglarlo en el debate de mañana, pero lo que ocurra en el de mañana ya es el último y además está muy muy pegado a las elecciones, como también apuntabais en esta campaña tan extraña, no solo por los dos debates, que es fantástico que haya dos debates, sino porque ha habido muchos días de descanso en medio para quien los ha tenido y nos ha dado de nuevo una campaña en España inédita. Pensábamos que todas las anteriores lo habían sido y esta es así, ¿no? Yo creo que el de mañana, en ese sentido, al ser el último, pues ahí ya no tienen posibilidad de arreglar nada al día siguiente, ¿dónde? En un mitin, no tendrán mucho margen, ¿no?
Es más fácil, yo entiendo, moderar un debate de dos cara a cara que moderar un debate entre cuatro personas. Pero a vosotros lo que os habría gustado es moderar un debate de cinco. Os habría gustado tener a Vox en el debate de mañana.
Sí.
Periodísticamente le da un interés añadido. Esta es mi posición o mi opinión, porque a Santiago Abascal no le hemos visto debatir todavía con ninguno de sus adversarios políticos.
Ni responder en directo apenas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha dado muy, muy pocas entrevistas, casi todas en formatos no estrictamente periodísticos, donde ha tenido que verse forzado a responder cosas que no sean las habituales de las que ellos hablan en los mítines, ¿no? Y el debate era una buena ocasión, no solo para ver cómo él se desenvuelve con respecto a otros partidos. Vox está ahí, guste o no guste, es una fuerza política que va a irrumpir en el Parlamento, y porque podíamos, y eso va a ser una de las cosas que hagamos mañana y que hicimos en 2015, preguntarle en directo y repreguntarle. Y yo creo que eso es una de las cosas con las que nos vamos a quedar sin hacer, ¿no? Por la decisión de la Junta.
Lo que va a ocurrir es que no vamos a poder tener el debate que reflejaría más exactamente la realidad política del país. Nos puede gustar más o menos que Vox esté en esa realidad política, pero Vox está en esa realidad política. Igual que en el año 2015 la realidad política no se podía pensar que era solamente PP y PSOE, porque ya no lo era, sino estaban allí Ciudadanos y Podemos, aunque no estuvieran todavía en el Parlamento. La realidad política del país hoy es que son 5 partidos de ámbito nacional y no solamente 4. De manera que, desde ese punto de vista, pues lo razonable, desde el punto de vista del interés de la gente, hubiera sido que estuviera Vox. Luego están la normativa o lo que la Junta Electoral Central considera que es la normativa y que, por supuesto, es muy respetable, y como son ellos los que tienen la competencia, pues lógicamente se acata, ¿no? Pero la realidad política del país es la que es.
¿Vais a ver el debate de esta noche los dos tomando notas? Viendo sí, a ver claro. Por dónde le podéis meter
sí,
mano
sí,
mañana.
De hecho, nos hemos hecho también. Un intensivo. Candidato. Aquí todos también, ¿no? Hemos hecho un intensivo de vernos, por supuesto, el de 2015, los últimos que se han tenido lugar. El sábado estuvimos nosotros en Sexta Noche y también hubo un debate. La semana anterior en Televisión Española. Y como ambos somos muy, muy frikis de los debates a todo, ¿no? Recuerdo uno que hubo en Cataluña, debate a 7. Tú decías a 4 es más complicado. A 7 sí. Ya no te cuento.
A mí a 7 me parece imposible moderar.
No, pues, eso, pero... pues no. Bueno, y además, no sé si recuerdas quiénes estaban en ese debate a 7, pero
pues
es complicado.
Eran catalanas,
pero,
o sea sí. Que estarían todos los...
En las de 2014, sí, antes, sí, de, las,
antes de...
Antes de...
Antes de todo, antes de todo
exacto.
Lo que vino después.
Pero bueno, es interesante también. A 4 no parece tan complicado, aunque como decís, mañana seguramente habrá mucha intensidad.
Antes preguntaba Fernando Onega qué pasó entre la tarde del jueves. El jueves estuvo Pedro Sánchez en el programa de Julia Otero. La entrevista se produjo unas horas después de que el PSOE hubiera informado de que iba a ir solo al debate del día 23 y de que Televisión Española hubiera dicho, justo hemos pensado en el 23 para hacer el debate a 4. Y Sánchez, en la entrevista con Julia, insistió mucho en que solo podía haber un debate y que tenía que ser en Televisión Española y el día 23 de abril. Y si los demás no querían acudir, pues que no acudieran. Y es donde él dijo esto de que si le hubieran ofrecido otros formatos se lo podría plantear, pero siendo el mismo formato, él solo iba a ir a el debate del 23 en Televisión Española. Decía Onega, ¿qué pasa entre la tarde del jueves y la mañana del viernes para que Sánchez repliegue todo lo que ha dicho, por utilizar un verbo elegante, digamos, que se trague lo que había dicho hasta ese momento y acepte hacer 2 debates con el mismo formato y con los mismos participantes hoy y mañana en La Pública y en el grupo A3 Media? ¿Qué sabéis vosotros de lo que sucedió en esas horas? Porque
sabemos lo mismo que puedan saber los demás. Es decir, que no estábamos en el equipo de campaña del PSOE para saber cómo se realizaron allí las conversaciones. Ah,
espérate, que te cambio la pregunta porque sois demasiado listos. ¿Este grupo llegó a plantearse hacer el debate de mañana con una silla vacía en la que estuvieran Casado, Rivera, Iglesias y una silla diciendo este es el que no ha venido?
No, lo que no nos planteamos...
Una silla, un plasma, lo que fuera.
La realidad es que lo que no se planteó este grupo es suspender el debate porque no viniera el líder del Partido Socialista. Es decir, el debate estaba planteado a 5. Lo que la Junta Electoral decide es que no puede participar Vox, no que no haya debate, y de hecho el debate se mantiene hasta el punto de que se va a celebrar mañana. Y el resto de los candidatos nunca se planteó no venir al debate de A3 Media porque no viniera Vox. Esto fue una decisión que tomó el Partido Socialista, absolutamente legítima, la de no venir y finalmente la de venir. Las dos son igualmente legítimas. ¿Qué ocurrió entre una frase de Pedro Sánchez y a la mañana siguiente cambiar de opinión? Pues porque en campaña electoral supongo que los equipos de campaña están al minuto tomando decisiones y lo que creen que era bueno ayer a lo mejor ya consideran que no es tan bueno al día siguiente, y es legítimo que tomen una decisión y su contraria.
¿Silla vacía? ¿Iba
sí,
a haber silla
absolutamente
vacía?
Absolutamente silla vacía, si decide no venir un
silla
candidato.
No, atril vacío.
Atril. Es verdad, no se pueden sentar, es verdad, buen matiz. No, pero es interesante también que yo cuando siempre pienso cuánto hemos avanzado, ¿no? Este ejercicio tan bueno que a veces hacemos en dónde estabas, digo... Ya hubo varios debates en las elecciones porque se repitieron. Ya hemos visto que tiene que ser un debate multipartidista porque España, como decía Vicente, ha cambiado. Entonces, cuando crees que eso se ha incorporado también a la clase política y especialmente a quien está en el gobierno, ¿no? Que ya es muy difícil que un candidato que está en Moncloa diga que no a un debate, vaya, te encuentras con que hay un partido que de manera unilateral, que fue el caso del Partido Socialista, vuelve a los 90 y decide que no, que no quiere hacer el debate, que además obliga a Televisión Española a cambiar la fecha y que se monta la que hemos visto. Evidentemente, lo que parece y da la sensación es que alguien, esa tarde, después de la entrevista, después del comunicado, alguien debió decirle al candidato del Partido Socialista: nos hemos abierto una guerra absurda a muy pocos días de las elecciones, vamos a salir del lío. Ya por la mañana decíamos, y es muy fácil salir del lío, 22 y 23, y así ha sido.
Pues que a mí me contaron que... Una vez que el PSOE dejó claro que no quería, Sánchez dejó claro que él no quería debates, en mi opinión, luego ha tenido que recular, pero su idea era, no hago el debate en A3 Media puesto que no está Vox, que es lo que él quería, y dinamito el debate para que no haya ninguno, ni en Televisión Española ni en A3Media, haciendo que coincida la fecha. Esta es mi impresión. Luego al final hay dos debates. Pero también me contaron
dos tazas, que dirían.
Dos tazas, sí. Pero también me contaron que no todos los otros candidatos eran muy partidarios de hacer dos debates en días consecutivos a cuatro. Que había algún otro candidato un poco reacio porque él prefería hacer solo uno. No vaya a ser que en el partido de vuelta, pues una vez que ya se ha entrenado en el partido de ida el adversario, en el partido de vuelta le pueda ir. Esto es lo que me han contado.
No sé, yo la información que tenemos.
Que el afán por hacer dos debates tampoco era unánime entre el resto de los
candidatos. Pero públicamente, y eso era ya más difícil de salirse de ahí, públicamente los otros tres candidatos no solo nos dijeron a tres medias, sino que públicamente en todas las comparecencias dijeron que iban a estar en los dos, que ellos vendrían al de A3Media y que si el atril del candidato del Partido Socialista está vacío, pues daba igual. Y que el 22 era la fecha que les habían ofrecido en Televisión Española, y mostrarnos su preocupación o su sorpresa o su enfado con que Televisión Española solo se hubiera, la dirección importante de Televisión Española, solo se hubiera puesto en contacto con el Partido Socialista. Pero yo creo que al resto de candidatos incluso sí que les interesan varios debates, creo, ¿eh?
Oye, ¿por dónde vais a...? Las primeras preguntas, ¿por dónde va? Bueno, si me lo queréis contar.
No, ¿por dónde? No, queríamos contar, ¿no?
Vale, yo haría lo mismo. Los grandes temas...
Para, tengo que decir, sobre eso podemos,
los grandes temas
lo
para
más que podríamos son. Decir es que todavía no está claro qué es lo que vamos a plantear en el arranque. Todavía no lo tenemos decidido.
Pero hemos vivido una campaña electoral, bueno, todavía estamos viviendo una campaña electoral que yo creo que casi todos coincidimos en que ha sido una campaña, aparte de aburrida y bastante vacía, no en esto de las propuestas, que también es un poco tópico, ¿no? Lo de es que usted no hace propuestas, luego cuando hace propuestas no le hacemos ni caso a las propuestas, los medios, también es verdad. Pero que ha sido una campaña de lugares comunes, de estribillos martilleando, de exageraciones, de distorsiones, de mentiras en los mítines, en la que tampoco ha habido temas verdaderamente interesantes.
Como casi todas, ¿no?
No sé, a mí esta me ha parecido especialmente vacía.
La tienes más cercana, ¿no?
Sí, eso también puede ser. Por eso os pregunto, ¿para vosotros los temas fundamentales del debate de mañana son la crisis económica que viene, la fiscalidad, la gestación subrogada o es Cataluña?
Es todo.
O es Vox.
Es todo eso. Vamos a hablar de todos esos temas que acabas de citar, de algunos más, lógicamente de pactos, que es también un asunto muy importante, porque, como es natural, para un votante seguramente es muy determinante saber si el partido por el que se inclina va a pactar con A o con B o con C o con nadie o con todos. Entonces yo creo que eso es un asunto muy determinante, del que hoy tendremos alguna pista ya en el debate de Televisión Española, y seguramente mañana podemos tener ya alguna pista más definitiva, ¿no?, sobre lo que pueda pasar. Y todos esos temas se van a tratar, lógicamente. Es verdad que vivimos en un tiempo quizá un poquito superficial. Bueno, acabamos de saber que un humorista ha ganado con el 70% de los votos en Ucrania. No sé si va a saber gobernar, pero se van a reír mucho en Ucrania durante el próximo mandato de su nuevo presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto está pasando en muchos lugares del mundo, esta superficialidad en la que se vive la política. Pero es el tiempo que vivimos. Nosotros, en cualquier caso, en el debate, como es natural, vamos a plantear temas que son muy importantes para la gente. Aquí en España tenemos, por ejemplo, un problema del que quizá no se habla todo lo que se debería hablar, pero este hecho diferencial de nuestro país, de tener siempre el doble de paro que el resto de los países de nuestro entorno. Da igual si están las cosas bien o mal, siempre tenemos el doble de paro. Y ese es un asunto que creo que afecta a muchísima gente, a muchísimas familias, y que es determinante. Pero no es el único asunto. Todos esos que acabas de citar también van a estar en el debate.
Y luego yo creo que, como yo no soy nada nostálgica del pasado, no sé el resto que pensáis, pero a veces sí, también soy bastante contradictoria, pero cuando tú dices lo de las campañas, haciendo el ejercicio de ver otros debates, tampoco hemos tenido tantos, como recordábamos, el primero fue en el 93 y luego nos costó muchos años, cuando se habla del tono agrio, esto ha ocurrido siempre, aquel el primer debate entre Aznar y González y el segundo también fue muy duro, pero fíjate, en esta campaña yo sí tengo la sensación de que han entrado de lleno temas nuevos, por ejemplo el tema de la ecología por las movilizaciones que ha habido a nivel mundial y también en España, por ejemplo el tema del feminismo. En 2015, lo recordábamos ayer, apenas el feminismo estaba sobre la mesa, salvo en algún partido, en el caso del Partido Socialista, pero no era un tema que estuviera de la misma manera. Yo sí que creo que se van introduciendo temas un poco más cercanos al siglo XXI, si quieres, y por supuesto hay mucha frivolidad y chorradas y bravuconadas e incluso amenazas, como cerrar una televisión como La Sexta. Pero
no, que luego ha aclarado Santiago Abascal que él no es que hayan dicho que van a cerrar La Sexta. Ellos si pueden, los de Vox, cerrarán todas las televisiones que en opinión de ellos hayan colaborado con el golpe de Estado. decir, que es posible que cierren todas, porque en cualquiera, sí, en cualquier televisión que haya hecho una entrevista, por ejemplo, a Torra o a Puigdemont o a Junqueras, o se haya hecho eco de lo que haya dicho Puigdemont en Waterloo, puede ser considerada por Vox, digo yo, puede ser considerada cómplice del golpe de Estado. Y por tanto, si quieren, ellos intentarán cerrar todas.
¿No afecta a las emisoras de radio esto?
Sí, también. Si te pones a cerrar, pues cierras ya.
Son los alumnos aventajados de Trump.
No a todas. O sea, cerrará a las que les resulten incómodas, si alguna vez pueden. Y las autonómicas, pues para eso ya saben que tienen que cambiar los estatutos de autonomía y todo aquello. Bueno, como he fracasado absolutamente mi empeño por sonsacaros algo del debate de mañana...
Te han lidiado bien, ¿eh? Te han toreado, pero de una forma...
escandalosa, vamos.
Estamos muy plaseados ya.
Abro la conversación a ver si vosotros tenéis más
suerte. Intentarles aquí sacar de chiqueros, pero habéis hablado de la polémica de los debates... y habéis aquí sacado de soslayo el tema de Radio Televisión Española. ¿Cómo habéis vivido, digamos, toda esta polémica, el papel de Radio Televisión Española y la contraprogramación que os ha hecho Radio Televisión Española, concretamente, lo acentuabas tú, Ana, la dirección de Radio Televisión Española, pero cómo lo habéis vivido y cuál es vuestra opinión al respecto sobre el papel desempeñado por esta dirección? Mojaros, por favor, mojaros.
Lo peor de todo, yo me voy a mojar. Lo peor de todo es que es lo que parece, ¿no? Lo que pasó aquel día es lo que parece. Se modificó la fecha a petición de un candidato, curiosamente, qué sorpresa, el candidato del Partido Socialista, que está en Moncloa y por tanto tenía, parece, hilo directo con la dirección de Radio Televisión Española, y eso provocó el malestar que ya por la mañana en Espejo Público anticipamos, porque no hay que haber trabajado allí, pero si además, como en nuestro caso hemos trabajado allí, tenemos compañeros allí, detectábamos el malestar que había producido esa decisión, porque lo que parecía que se estaba anulando era uno de los dos debates, o como mal piensa el SINA, los dos. Y además es que era compatible, o sea, es absurdo, son debates... cada uno en su estilo, cada uno en su registro, y era muy compatible. Es lamentable lo que ha ocurrido, y yo creo que hay mucha gente peleando dentro, desde las mujeres de Radio Televisión Española con los Viernes Negros y el resto de trabajadores, para que en una decisión tan cerca de las elecciones les pueda manchar de esa manera, ¿no? Y vamos, tanto Vicente como yo hemos hecho esto mismo que estamos diciendo ahora, lo hicimos cuando no se sabía que se cambiaba la fecha, pero algo parecía que se estaba moviendo, ¿no?
No puedo añadir mucho más, salvo mandar un abrazo a los compañeros de Radio Televisión Española, compañeros en el sentido estricto, porque yo he trabajado allí y sé cómo se viven este tipo de cosas allí. Y es el problema eterno de los medios de comunicación públicos, ¿no? Y que todos los gobiernos prometen ser los primeros en haberlo arreglado para siempre, y aquí seguimos, ¿no? Es una lástima que sea así, pero bueno, es una realidad. De manera que quiero mandar un abrazo a todos, y bueno, ya anoche incluso le mandé un mensaje a Xavi Fortes, deseándole mucha suerte. Él me lo devolvió también deseándole suerte a nosotros.
Pasteleo entre moderadores. Cosa, Marisa.
Yo decía antes que creo que el segundo debate, el vuestro, no porque sea vuestro, pero porque es el segundo, va a ser más bronco y más agresivo que el primero. Porque creo que van a intentar, saldar las cuentas que no hayan podido saldar en el primero. E incluso, como ya sabéis, el resto de los medios, pues hacemos crónicas con quién ha ganado el debate, quién lo ha perdido. Los que se consideren perdedores irán más agresivos respecto de los que hayan, en principio, salido mejor. ¿Estáis preparados para que se dé alguna situación, no voy a decir violenta, cuando digo violenta no me refiero a llegar a las manos, pero especialmente agresiva, insultante entre unos y otros? ¿Estáis preparados para actuar o dejaréis que corra, suceda lo que suceda, o cómo frenaréis
las faltas de respeto? Eso, todos los que estamos aquí en esta mesa y el resto de compañeros de periodistas, las faltas de respeto nunca se consienten. Yo no creo que lleguemos a eso. Es más, mi sensación es la contraria, es que precisamente alguien se puede pasar de frenada y perder o cometer algún error en el primer debate por agresividad, que por lo contrario, un poco por la tensión de la que estábamos hablando, que se está viviendo la campaña, y que el corregirlo será hacer lo contrario en el segundo. Esa es mi sensación, pero en cualquier caso estaremos preparados para lo que venga.
Yo tengo una tesis sobre esto que preguntas, Marisa. Creo que los políticos que van a pedir el voto a la gente, cuando van a un debate o incluso cuando van a un meeting, tienen claro qué es lo que quieren contar, es decir, el contenido que quieren ofrecer a los votantes. Pero de la misma manera deben tener claro la forma en la que quieren expresar esos contenidos. El contenido es una decisión política y la forma de expresar el contenido es una decisión política. Y está bien que los votantes vean no solamente qué es el contenido que les ofrecen, sino cuál es la forma, cuál es el continente en el que se mete ese contenido. Si un candidato tiene buenas formas, eso es una decisión política de ese candidato. Si un candidato decide utilizar malas formas o incluso insultar, eso también es una decisión política, y los políticos deben asumir las consecuencias del contenido de lo que proponen y de las formas con las que ofrecen ese contenido. Y yo creo que eso es una cosa que deben tener en cuenta también los equipos de campaña.
Pero entonces eres partidario de dejarles.
Hasta un cierto límite. Yo creo que hasta un cierto límite sí. Luego, por supuesto, lo que tampoco podemos permitir es que se convierta un debate en una jaula de grillos en la que no hay manera de que nadie entienda nada de lo que se dice. Pero yo creo que la manera de expresarse es una decisión política que toma cada dirigente político, y está bien que sepamos cómo son. Para lo bueno y para lo malo.
Y además tendrán que responder preguntas, ¿no? Que yo creo que eso es interesante, preguntas y repreguntas. Haciendo memoria con el de 2015, el arranque grandioso de Vicente Vallés, recordad que Mariano Rajoy no vino al debate, y la primera pregunta en esa ronda rápida que hacemos era la pregunta maravillosa, y el contraplano de quien la recibía casi mejor aún, que era la vicepresidenta. Vallés le dijo, ¿por qué no está aquí el presidente del gobierno? Y entonces el contraplano era tremendo, ¿no? Y yo creo que eso es un suma en el debate de mañana, que van a tener también que responder preguntas. Por tanto, al final tienen que estar a muchas cosas, como decía Vicente, al contenido y a la forma, y también a tener que responder, porque al final de eso se trata, que concreten, que la gente que esté viendo la tele diga, bueno, es que le han preguntado por, yo qué sé, por los impuestos, y me está hablando de otra cosa, ¿no?
Yo creo que desde aquí, desde Sevilla, como estáis, el ganador del debate a priori es Santiago Abascal, precisamente porque se ahorra el trance de tener que comparecer y desnudarse públicamente. De hecho, sus propios asesores celebraban off the record la noticia de que la Junta Electoral Central hubiera beneficiado de carambola su posición política. Es un poco inquietante que, si llega a haber ido, su última presencia como candidato fuera comparecer en un debate y su primera decisión como presidente fuera cerrar la cadena a la que ha ido. Pero esto dice mucho también el recelo con que Vox observa la profesión periodística, como si estuviera escrutado. ¿Cómo controlar que Santiago Abascal no acapare el debate estando como va a estar, y en esa contradicción de por qué el ausente va a ser el protagonista si no está?
Bueno, esto es una decisión que van a tener que tomar los cuatro comparecientes en el debate. Ellos van a hablar de lo que consideren oportuno, más allá de los temas que los moderadores vayamos a plantear. Si Vox está muy presente en el debate, será porque alguien, alguno de los cuatro, o los cuatro, o dos, o tres, han decidido que esté presente en el debate. Y eso es legítimo. Si deciden que no esté, es legítimo también, de manera que va a depender de ellos.
Seguro que la primera pregunta en el debate no va a ser a Pedro Sánchez.
Va a ser a Pedro Sánchez, porque no quería, así ha sido por sorteo.
¿Por qué no quería estar usted en este debate?
Que dice Alsina que por qué no quería usted estar aquí.
La posibilidad. Sí,
en la ronda de arranque de preguntas, ya digo que sí, se puede ver, que creo que está colgado en A3Player el debate de 2015, es muy interesante, porque es verdad que en aquella campaña se llegó de otra manera completamente diferente a esta, y además se ha sorteado también de nuevo como en 2015 ese arranque, y le ha tocado a Pedro Sánchez, sí.
Igual por eso a mí me parece que esta campaña es menos novedosa que la del 2015 y 2016, pues claro, en aquellas campañas la novedad eran Podemos y Ciudadanos, nada menos.
Y estaban en el debate.
Y estaban en el debate, cosa que el señor Abascal pues no va a poder estar porque la Junta Electoral no lo ha permitido. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis madrugado, os deseo toda la suerte del mundo mañana, nos vais a hacer trasnochar a todos porque además del debate habrá previa del debate y post debate y al día siguiente. ¿Nos gustaría hacer otro debate al día siguiente? ¿Habéis visto que hay mucho periodista? Mucho periodista es una expresión fea. Hay mucho columnista o muchos columnistas que comparten, bueno, muchos, al menos alguno, que comparten la perplejidad de Pedro Sánchez ante la situación, según él, anómala e impropia de una democracia consolidada que se ha creado al hacer dos debates en dos días consecutivos.
Madre mía, sí, dos debates, cualquiera que lo oiga.
Anómalo, no lo veo, es raro, porque no ha ocurrido.
Es inédito,
pero,
es verdad.
En fin, tampoco,
pero tantas
tampoco
cosas
grave,
inéditas,
¿no?
Hemos vivido en esta legislatura, empezando porque ha triunfado una moción de censura, que ha gobernado el que no ganó las elecciones, que ha habido que convocar a 9 meses de todo. Es inédito, claro. Pues qué problema hay en que haya dos debates. Por mí, ¿cómo siguen hacer uno cada día?
Tampoco nos vengamos a arriba.
Lo moderas tú,
Vicente, Ana, que vaya muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Son y 33, las 9, las 8 y 33 en Canarias. Un instante, ahora continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Onda Cero Madrid 98.0.
Y ahora damos paso a la luz. Hola Luz. Hola Luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa. La única tarifa plana y limitada de luz. De verdad, tú usas toda la energía que necesitas sin despilfarrar y Hola Luz se compromete a que pagues siempre lo mismo. Llama al 900-67-0707 o infórmate en holaluz.com.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones Complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos, enebro, almendra, pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Finanbest.com. Ya nos conoces desde hace unos años. Invertimos tu dinero en los mejores fondos del mundo con muy bajos costes y diversificación global. Según Expansión, nuestras carteras líderes en rentabilidad en España. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest.com.
Hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa. Un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GLE de Mercedes. Un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial MBUX para que llegue sin problemas al final de ese camino. Ah, y con 7 plazas para que no lo recorras solo. Nuevo GLE, expresión de fuerza interior. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes-Benz.
Merbauto, tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo.
Bueno, pues ya tenemos portavoz para el club de fans de los frescos de Ahorra Más. Merche y su piquito de oro. ¡Ay, que se me está poniendo la piel de gallina!
Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Precios irresistibles, como la bandeja de un kilo de fresón, por solo 1,50 euros. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Hola, soy Prima Bella. Venga, pide 3 deseos para el buen tiempo.
Pues quitarme algunos kilos, mejorar mi aspecto y quitarme alguna arruguilla.
¡Concedidos! Pack Prima Bella Adelgar. Sesiones corporales, depilación láser y facial con un precio asombroso. 91-577-4477 y adelgar.es. Adelgar,
Adelgar. Onda Cero, Madrid.
Murprotec presenta refranes de humedades. Hoy, ojos que no ven, humedad que se siente.
¿A qué huele?
¿A cerrado no lo ves?
Pues no lo veo, pero aquí huele a humedades.
Pues vamos a buscarlas, porque aunque no se vean, estar están. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es y soluciona tu problema de humedades.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Son muy
amables. 91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
West Side Story se despide de Madrid. Aproveche la última oportunidad para ver el mayor musical de todos los tiempos en el Teatro Calderón, con la promoción especial del 25% de descuento por el Día de la Madre. 2 de junio, última función. Entradas en El Corte Inglés y westsidestory.es.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Buenos días, Alicia Eras.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Quería verte en este lunes medio festivo.
Ay, medio, sí. Solamente medio.
Tenemos todo el día para ir a los centros comerciales del Corte Inglés. ¿Qué te parece?
Pues muy buena idea para llenar la nevera, porque muchos de nosotros tenemos la nevera peladita después de estos días de vacaciones. Y es que acostumbrarse a la buena alimentación es fácil. Por eso, para la compra diaria, hay que ir a Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, porque ofrecen la mayor variedad de productos de las primeras marcas de alimentación, droguería y perfumería a unos precios más que buenos, buenísimos. Lácteos, ultramarinos, conservas, congelados, refrescos, detergentes, pañales, de marcas de prestigio y con total garantía, con unos precios y unas ofertas increíbles. Y como siempre, en el Corte Inglés, con la máxima variedad, frescura, calidad en productos frescos y en charcutería, los pescados y mariscos más frescos, las carnes más selectas y tiernas, las frutas y verduras de temporada más exquisitas en nuestra huerta y lo más cuidado de la selección de charcutería de dentro y de fuera de nuestro país. Y por supuesto, con la atención más especializada de los mejores profesionales y servicios únicos que harán tus compras mucho más fáciles. Llévate la mejor calidad a unos precios irresistibles y con el servicio único que siempre te ofrece Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Más de uno en Onda Cero.
Diecinueve minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Víctor Lapuente, ¿qué te pareció lo de Ucrania? El ascenso fulgurante de Volodymyr Zelensky, de profesión humorista o cómico o actor de comedia, como usted prefiera, que se ha convertido en el presidente electo de ese país. 73% del voto ha batido a Poroshenko, que era, digamos, un clásico de la política ucraniana, un político tradicional frente a esta nueva figura, este nuevo perfil, que es el de alguien que viene de otro ámbito, en este caso del ámbito puramente artístico o humorístico, y que consigue, después de protagonizar, ahora me contará Xavi Colás de dónde ha salido el tal Zelensky para que tengamos más información. Pero antes le pregunto al politólogo, que es Lapuente, su impresión, tu punto de vista. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Víctor?
Bueno, era un comediante que de hecho se hizo famoso precisamente porque protagonizaba, vamos, en el papel de un presidente accidental en un show en la televisión, ¿no? A mí, pues, evidentemente me ha llamado la atención. Otra característica importante, que es un judío no practicante, eso es algo muy simbólico en un contexto geográfico donde está Ucrania, donde el antisemitismo ha sido muy notable. Él ha sido objeto de algunos ataques en esta campaña, pero aún así ha ganado, mandando una señal muy importante a vecinos donde países como Hungría o Polonia, donde el antisemitismo está al alza. Pero yo creo que, aunque parezca inusual, lo de Zelensky es la norma. Lo que estamos viendo en la Europa poscomunista es que se crean partidos anticorrupción, como este partido de Limpia, Ucrania Limpia, que era la plataforma de Zelensky, que son partidos anticorrupción, antioligarquías, y que duran hasta que el partido crea su propia oligarquía una vez está en el gobierno, y entonces viene otro nuevo partido. Pero en este caso, pues bueno, la corrupción de Poroshenko es tremenda. La oligarquía ucraniana, pues bueno, que ha crecido en torno a los distintos presidentes que ha tenido Ucrania, pues merecían alguna respuesta popular. Y a mí me parece importante señalar que se está hablando mucho sobre Rusia, etcétera, sobre el conflicto civil, pero no hay que olvidarse la responsabilidad de los propios gobernantes de Ucrania. Ucrania ha vivido 3 décadas perdidas. En 1990 Ucrania tenía la misma renta per cápita que Polonia, más o menos unos 10.000 euros o 10.000 dólares al año. Y ahora, en estos momentos, Polonia tiene tres veces más renta, 30.000 dólares de renta, y Ucrania sigue teniendo más o menos la misma. Han sido tres décadas perdidas y ya era hora, o como mínimo se entiende que haya una respuesta popular y que se encomiende la responsabilidad del país a una persona, aunque tenga tan pocas credenciales como un cómico.
Xavi Colás es el enviado especial de Onda Cero a Kiev y ha estado atento a las elecciones y a lo que ha habido antes de las elecciones presidenciales. Xavi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ¿algún dato más consideras tú que debemos tener presente de la figura, de la trayectoria, de la personalidad de este Volodymyr Zelensky, este humorista, comediante, como decía ahora Víctor Lapuente, que llega al poder por el cansancio de la población hacia Poroshenko y lo que son los políticos y los partidos tradicionales, cabalgando el discurso este contra la corrupción, la higiene, la regeneración, pero con qué otros elementos que hayan podido cautivar de esta manera la atención y el favor de la sociedad ucraniana? O sea, estamos hablando de un político, porque ahora ya lo es, que es de izquierdas, es de derechas, está en el centro, es muy beligerante contra Putin, está por la labor de congeniar con Putin. ¿Qué más se sabe de él?
Bueno, una cosa que podríamos decir de Volodymyr, que todavía no hay manera de que nos pongamos todos de acuerdo en cómo se escribe los enviados especiales con Y o tal, es que él empezó siendo Vladimir, porque Volodymyr viene del este de Ucrania, su lengua materna es el ruso, él no habla ucraniano, no habla ucraniano bien. Y esto, en cierta medida, es el fin de la coartada rusa que se ha venido manteniendo desde 2014. Con Zelensky en la presidencia, Rusia va a tener que corregir su mensaje. Ya no puede decir que en Kiev mandan los fascistas porque el presidente va a ser un judío. Y ya no puede decir que los rusoparlantes del este están marginados y oprimidos porque Zelensky habla ruso y proviene precisamente de esa región oriental. Para mí Zelensky, si hubiese que definirlo, es la prueba de que Ucrania no se conforma. Y ahí está justo una de las principales diferencias de Ucrania con quien ha sido siempre su hermano mayor, Rusia. Putin reina sobre el miedo al cambio y Zelensky es lo contrario. Es el cambio, porque el cambio es lo único que puede ofrecer, porque los ucranianos de momento no saben, y me parece a mí que no quieren saber nada de su programa.
O sea, les da un poco lo mismo, lo que quieren es cambiar al que había y apostar por el efecto novedad, que es lo que realmente encarna el amigo este Zelensky. Efecto novedad, después de haber protagonizado, antes recordaba Lapuente, este comediante protagoniza una serie de televisión humorística, entiendo, en la que interpreta un personaje de un profesor de secundaria que llega a presidente de la República, presidente de Ucrania. Y eso es lo que a él le ha dado la celebridad y la popularidad y ha llevado a los votantes a decir, hagamos que sea realidad lo que pasa en esta serie de ficciones. ¿Esto es así como se ha producido?
Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta otro ingrediente muy importante. Aparte de Zelensky, no es simplemente un actor, sino que también es un productor de éxito. Es decir, sí que tiene alguna experiencia como gestor. Yo lo compararía con Emilio Aragón. Es un Emilio Aragón a la ucraniana. Al mismo tiempo un actor, al mismo tiempo un creador y al mismo tiempo pues una persona que lleva una productora. El plot, digamos, de esta serie ha salido de la televisión a la realidad. En esta serie lo que ocurre es que hay un momento en el que este profesor empieza a despotricar contra todos los políticos y hay un joven que lo graba en vídeo y eso lo cuelga en internet y se crea un movimiento a su favor que al final le termina por colocar en el poder, ¿no? Entonces Zelensky está apoyado y eso hay que tenerlo en cuenta porque no es exactamente una persona surgida de la nada. Aquí en Ucrania son fundamentales los padrinos, los oligarcas, que son los que sufragan las campañas y sufragan los partidos y mueven las fichas. Él es, digamos, una marioneta, según algunos, del oligarca Igor Kolomoisky, también es judío y que ha sufragado su campaña. En el canal de Kolomoisky, que es dueño de uno de los principales canales del país, el día de Nochevieja, en lugar de darse el discurso de Petro Poroshenko, los televidentes se encontraron con que aparecía Zelensky, el presidente de la ficción, dando la bienvenida al año 2019 y anunciando a los ucranianos que se presentaba a presidente. Estos cuatro años lo que ha hecho Zelensky es convertir esos buenos datos de audiencia en votos.
Bueno, pues ahora a ver cómo lidia con la gestión, porque ahora ya es la gestión real de un país que tiene muy serios problemas, como venimos también contando desde las 6 de la mañana, empezando por la situación económica de Ucrania, a la que antes aludía Víctor.
Sí.
Colás, gracias por haberme atendido esta mañana y por la información que nos vienes facilitando. Cuídate.
Un saludo a vosotros, adiós.
Xavi Colás, enviado especial de Onda Cero a Kiev. Esto del salto de la televisión a la, o de la ficción a la realidad, ¿os acordáis de cómo es esa serie que le gusta a Albert Rivera, la de serie de política en Dinamarca? Es
Borgen.
Sí. Pues esto es la primera ministra que no es la que ha ganado las elecciones, pero se convierte por...
Está muy bien traído eso. Esa serie que le gusta a Rivera, ¿no? Está muy bien traído.
Que le gusta a Rivera, ¿no?
Sí, Borgen. Bueno, porque ahí es el tercero, el cuarto, el que gobierna, ¿no? Más o menos, ¿no?
Creo que es el tercero, el que gobierna, y es la primera ministra que consigue serlo en ese país fruto de las alianzas que establece después de haber perdido las elecciones. Y eso luego pasó en la realidad. Hubo una primera ministra de Dinamarca muy fan de Obama, por otra parte. ¿No os acordáis de...?
Sí,
también
sí,
se produjo el salto de la serie de televisión a la realidad. Claro, o sea, que fijaos en la serie de televisión que tenemos en España, Secreto Puente Viejo...
Bueno, han dado una idea. Emilio Aragón han dejado caer. Ya, digo, yo no,
Emilio Aragón, si acaso...
No, hay un dato que a mí me parece muy preocupante de este escrutinio de las elecciones de Ucrania, y es el 73% de adhesión, que es impropio de una democracia. Y que dice hasta qué extremo se ha disparatado la expectativa mesiánica de Zelensky, y que es muy difícil después estar a la altura de lo que ese porcentaje de expectativa representa, porque estamos otra vez en busca de soluciones providenciales. Tiene una virtud Zelensky respecto a otros casos, y es que está vacío de ideología. Digo una virtud porque mucho peor sería que hubiera prosperado en la misma sintonía en la que lo están haciendo otros líderes autoritarios del este de Europa. Pongo obviamente como referencia el grupo de Visegrado, y más que a nadie al propio Orbán, cuya popularidad sigue en aumento, ¿no? Y desde luego no plantea un modelo ni xenófobo, ni una ideología extrema, ni concuerda con la extrema derecha, ni con la extrema izquierda. Es una figura vacía de ideología, y por la misma razón, menos preocupante que otras, pero sí muy preocupante en la dinámica del mesianismo, ¿no? En esa idea de figura providencial, que por mucho que vaya contra el sistema, está carente de experiencia, de recursos políticos como para levantar un país.
Pero tenemos que cambiar el chip, ¿no? Lo decía antes Víctor, lo heterodoxo ha devenido ortodoxo, lo que antes era anormal ahora es visto como normal, y estamos en una, en general, en Occidente, está Bolsonaro, está Trump, Zelensky, y es la nueva realidad. Y es la nueva realidad que está afectando a todos los comicios electorales, y que podría afectar perfectamente a el comicio que tenemos el próximo domingo, ¿no? Y es verdad que puede ser, digamos, nos alerta o nos mantiene con ciertas precauciones, porque esto, más que una comunidad internacional, empieza a aparecer el club de la comedia, ¿no? Que es el problema.
Con respeto
al club de sí. Pero
tenemos 100 días y al candidato tenemos 100 días, ¿no? Por lo menos hacen en esquí, ¿no?
Sí, esto viene de Italia, además, que los italianos son los que inventan casi todo en política, y Zelensky sería una mezcla entre Berlusconi y Beppe Grillo. En todo caso, es verdad que es inusual que se gane en una democracia con esta ventaja, pero lo normal, al menos en las repúblicas soviéticas, es que quien obtenga el 70 o el 80% de los sufragios es el presidente. Como mínimo, en este caso, ha ganado la oposición, con lo cual indica que algo de democracia hay, y hay que esperar también. Bueno, hay pocos ejemplos de casos de éxito, de reforma, pero por ejemplo tenemos el caso de Georgia, donde también el presidente, pues un outsider, el Saakashvili, soy incapaz de pronunciarlo, pero hace unos años llegó también con una popularidad en torno al 80-90% de los votos, con una plataforma anticorrupción, e introdujo una serie de reformas que han, mejoraron mucho las instituciones de Georgia, que dista mucho de tener una calidad institucional como tiene un país europeo, pero que se encuentra pues mucho mejor que Ucrania, con lo cual pues tengamos un poco de esperanza en el comediante.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, cuéntame cómo está la actualidad económica esta mañana.
Pues mira, hoy es lunes de Pascua, no hay bolsa en Europa, se extienden las vacaciones de Semana Santa, pero el mundo sigue, y el mundo de la economía pues también. Por ejemplo, en el mercado de las materias primas, el petróleo está otra vez incendiado, incandescente. Eso lo saben muy bien los automovilistas españoles, que han sufrido en sus carnes, en sus bolsillos, máximos en las gasolinas y en el gasóleo en esta Semana Santa. Pero es que hoy se dispara el precio del petróleo un 2% en los mercados de materias primas. Está en los $65.5 en Europa, pero supera los $73.5 en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque se piensa que hoy la Casa Blanca va a dar otra vuelta de tuerca al régimen iraní en las sanciones y en el bloque
bloqueo y en el embargo de petrolífero, y a partir de puedo anunciar que a partir del 2 de mayo hoy la Casa Blanca puede anunciar que las exenciones, las excepciones, que hay 8 excepciones para poder comprar petróleo iraní, pues se acaban y por lo tanto los iraníes, Irán no podrá vender petróleo en esa lucha que tiene Donald Trump contra Teherán. También se reanuda hoy el juicio por la salida a bolsa de Bankia, juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, y hoy le toca declarar como testigo a alguno de los supervisores, de los directores de supervisión del Banco de España. También se van a conocer datos del PMI, es decir, datos adelantados de la producción industrial de los principales países europeos. Muy interesante lo que digan de Alemania, que es el socio europeo que más está notando la ralentización de China, y también, bueno, tampoco sube. Bueno, Alemania esta Semana Santa ha recortado a la mitad su previsión de crecimiento económico, que esto es increíble. Ha aprovechado la Semana Santa para hacer ese anuncio. Pero lo que tampoco sube son los salarios en las grandes empresas. En interanual se ha conocido en las últimas horas el dato de la agencia tributaria, que eso sí que sabe cuánto se está pagando a través de las declaraciones de las empresas, de las declaraciones de la renta. Solamente ha subido los salarios un 0,7%. Lo bueno, pues que suben las ventas más del 3% y las exportaciones, eso sí, a países que no son de la Unión Europea, más del 4%. Los salarios 0,7%.
Hasta luego, Ignacio.
Hasta ahora.
Que tengas un buen lunes de Pascua.
Muchas gracias.
Ya que has decidido voluntariamente venir a trabajar.
Voluntariamente he venido
buenos a días, trabajar. Marisol Parada.
Buenos días, Carlos Alsina.
Bueno, todos habéis venido voluntariamente, ¿no? Bueno. Exceptuándome a mí.
Sobre todo los que han tenido vacaciones han venido voluntariamente.
Sí. Qué día más difícil, ¿eh? Qué día más difícil.
El día, el lunes.
Qué sueño hace hoy, es una cosa insoportable.
Qué bonita la campaña.
Sí, ya se va acabando.
Qué madrugones.
Ah, no, luego viene otra.
Qué madrugones. Sí, luego viene otra.
Esto es Sísifo.
Es verdad. Bueno, vamos a repartir unos Callahan.
Unos Callahan. Añade color a tu primavera con Callahan Adaptation. Zapatos llenos de vida y color con los que vas a disfrutar tu día a día, diseñados para hacerte la vida más cómoda, paso a paso, con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Os deseo a todos que disfrutéis de un magnífico lunes. Adiós, Marisa.
Hasta luego.
No te pierdas el debate, el de hoy y el de mañana. Adiós, Nacho.
Hasta luego.
Adiós, Víctor.
Adiós, buenos días.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana.
Camino de las 10 de la mañana en 4 minutos, las 9 en Canarias. Ahora seguimos.